Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola André, muy bien, todo bien, por suerte, acá en esta tarde casi primaveral, ¿no es cierto?
Ah, sí, hermoso, hermoso solcito.
Hermosa tarde, bueno, que dure.
Aquí en Buenos Aires, no sabemos de dónde nos escuchan de todos lados, pero bueno,
sí, claro,
aquí en Buenos Aires.
De nuestra realidad local, por supuesto, sí, sí, sí. En Buenos Aires está muy lindo.
Le damos la bienvenida entonces a un nuevo episodio de Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea. El equipo europeo en Argentina, y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir y también un invitado, ¿no, Andrea?
Sí, tenemos otra vez, lo tenemos con nosotros al presidente de Proyungas, Alejandro Brown, que nos va a comentar sobre el lanzamiento de el denominado sello Pilcomayo, una certificación trinacional. Sabemos que el proyecto tiene que ver con tres países, Argentina, Paraguay y Bolivia, certificación trinacional para productos y servicios sustentables del Gran Chaco. Así que muy interesante tenerlo otra vez Alejandro acá con nosotros, y todo lo que tiene que ver con Proyungas, bueno, están teniendo sí. Gente muy a menudo, pero bueno, siempre cosas sí. Lindas para compartir, sí.
Sí, justo hace un mes tuvimos a Javier Salene.
Bueno,
sí. Después vamos a preguntar algo sobre
Alejandro eso. Alejandro estuvo en ese increíble viaje de su
sí, país. Sí, en el corazón del bañado. Sí. Y otros temas que tenemos para compartir es en Suecia van a hacer acero con energías, sin usar energía generada por carbón, ¿verdad?
Sí, sí, es el primer país del mundo en haber generado esto sin usar energías fósiles, digamos. Así sí. Que bueno, es un breve comentario, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Sí. Y es una buena noticia, ¿no? Con el tema verde, digamos.
Sí, y después tenemos algo del Brexit también, el famoso Brexit.
Sí, el Brexit que está perjudicando a la cadena McDonald's con el tema de envases y demás, es un problemón terrible. Bueno, parecen cosas no graves, pero son realmente muy graves. Así que bueno, vamos a comentar también sobre esa.
Y hablando de Gran Bretaña, obviamente, bueno, la noticia, ¿no? Esta semana que falleció Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Y aunque obviamente Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, sí vamos a terminar el programa de hoy con un tema de los Rolling Stones.
Pero por supuesto, un homenaje a... Bueno, igual era grande, ¿no? Tenía 80 años.
80 años, sí, sí, del 41. Así que, y bueno, pero él se cuidó bastante, aparentemente. Pero los demás también viven todavía, así que no sé.
¿Cómo los demás? El guitarrista, ¿cómo se llama? El icónico.
Keith Richards, sí.
Que se hace de transfusiones de sangre para estar más sano y limpiar sí. Un poco.
Ahí lo tenemos. El sistema, sí. ¿Qué iba a decir? Pero bueno. Hasta las 19 horas, entonces, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces formalmente el programa en el primer bloque y vamos directamente a la entrevista con Alejandro Brown, el presidente de la Fundación Proyungas, que recibe apoyo financiero por parte de la Unión Europea. Alejandro, bienvenido de vuelta en Hola Europa, hoy con mejor conexión, espero que la otra vez que estabas en Bariloche o en el sur, no sé dónde andabas.
Sí, ustedes siempre me agarran viajando. Estaba la otra vez en Patagonia, ahora estoy en Catamarca, recién llegado. Así que
Catamarca, ok.
Es un hombre muy viajero, ¿eh? Bueno, mejor.
Pareciera, la pandemia no me ha detenido tanto.
Bueno. Bueno, Alejandro, bueno, bienvenido nuevamente. Y bueno, para compartir este lanzamiento tan interesante que tiene que ver con los productos y servicios que se generan en la región del Gran Chaco, ¿no? Así que contanos un poco de qué se trata este sello Pilcomayo.
Sí, bueno, desde Proyungas hace tiempo que vemos que un poco el camino a la solución de los temas ambientales es vincularlo directamente con las actividades productivas, ¿no? Un poco salido del estigma, ¿no? Que a veces la naturaleza no tiene nada que ver con las actividades productivas y viceversa, y nosotros pensamos que tiene mucho que ver y tenemos que trabajar positivamente. Creo que también la sociedad necesita en estos temas ambientales un poco de noticias positivas, ¿no? Creo que estamos demasiado, ¿no?, de noticias negativas y un poco deprimidos cada vez que hablamos del tema ambiental, ¿no? Y en ese sentido, el sello este Pilcomayo, que surge de nuestro proyecto que tenemos, como ustedes bien dijeron, con apoyo de la Unión Europea, que lo tenemos también con Bolivia y con Paraguay, es un proyecto transfronterizo de los tres países. La cuenca del Pilcomayo es una cuenca transfronteriza, nace en Bolivia y después transcurre entre Paraguay y Argentina, y dentro de ese espacio, que es de muy alto valor ambiental pero también de muy alto valor social, de muchas etnias nativas de esa región inmersas en este territorio, y muchas y diversas actividades productivas. Pues el sello lo que busca es poner en valor ese vínculo positivo entre las actividades productivas de distintos tipos, ¿no? Puede ser actividades ganaderas, producción de harina de algarroba, artesanías, producción de miel e incluso servicios turísticos comunitarios. Entonces el sello lo que busca es poner en valor los compromisos y ambientales y los compromisos sociales que tienen estos productores con el ambiente, y que el consumidor sepa que adquirir productos de esta región con este sello, además de un producto rico, nutritivo y saludable, además están contribuyendo con la protección de uno de los espacios más importantes del Gran Chaco americano.
Qué lindo, ¿no?
Los productores por lo general son emprendimientos chicos, ¿no? O mini emprendimientos o emprendimientos familiares.
Hay de todo. Por ejemplo, tenemos una asociación de pequeños productores ganaderos en la provincia de Formosa, son 70 familias de pequeños productores ganaderos. Tenemos comunidades indígenas, por ejemplo, en el tema de artesanía y en la producción de miel, pero después en el otro extremo tenemos una cooperativa de 500 socios como la cooperativa de Noilan en Paraguay. Así que en realidad el sello busca, con una visión de territorio, busca vincular activamente a todos estos distintos personajes de la producción, y entre todos pensar un norte común, digamos, ¿no? Y ese norte común queda englobado en los principios de este sello Pilcomayo.
¿Y cómo se aplica a obtener este sello, esa certificación? ¿Ustedes tienen que ir a visitar el lugar productivo o en la práctica se implementa?
Bueno, sí, en la práctica empieza con una visita de alguna de nuestras instituciones de acuerdo al país, ver un poco cuál es el sistema productivo, en qué término, cómo se vincula con los principios que ya tiene establecido el sello, y se desarrolla en conjunto con los productores un protocolo específico de cumplimiento de esos principios para cada tipo de producción. Luego la misma es evaluada por un auditor independiente, que no es ni obviamente el productor, ni somos nosotros, salvo para muy pequeñas producciones que directamente técnicos asociados con Proyungas o con cualquiera de las otras organizaciones lo llevan adelante, ¿no? De esa manera nosotros nos aseguramos, por un lado, la transparencia en el otorgamiento de este sello, y además se van nutriendo, ¿no? Porque las propias auditorías van nutriendo los protocolos específicos de cumplimiento, ¿no?
Qué bueno.
Los protocolos son trinacionales también, un productor
sí, sí,
en Argentina,
no quería decir,
tiene que cumplir las mismas condiciones que uno en Paraguay.
Bueno, obviamente que las condiciones en cada país cambian, los protocolos son, y el sello es transfronterizo, pero obviamente no podemos dejar de lado los contextos en lo que, bueno, las distintas actividades productivas se desarrollan. Un concepto que tenemos asociado con el sello y que es como el primer paso antes de alcanzar la certificación del sello Pilcomayo, es el concepto de paisaje productivo protegido, ¿no? Que también lo hemos desarrollado en el marco de este proyecto con la Unión Europea, y que de hecho ahora la Unión Europea nos está apoyando en un nuevo proyecto para expandir este concepto de paisaje productivo protegido por todo el norte de Argentina. Y básicamente es la base del sello, que tiene que ver con la planificación del territorio. ¿Qué áreas del territorio se dedican a la producción intensiva? ¿Qué áreas se dedican a la conservación de la naturaleza, la conectividad entre sitios, etcétera? Digamos, para nosotros, tanto en el sello como en el paisaje productivo protegido, ponemos muy en valor el compromiso y la posibilidad que el sector privado tiene en conservar importantes espacios silvestres de gran valor, ¿no?
Qué interesante. Y entendemos que esta certificación le da algunos beneficios a los justamente productores o a los productos mismos. ¿Cuáles serían esos, digamos,
beneficios? Sí, mucho, ¿no? Sí, el tema de los beneficios de los procesos de certificación se discute mucho. En general, el mercado está como muy dispuesto a exigir a los productores, pero no está muy dispuesto a pagar más por estas por estos sellos. Eso es una realidad. Y creo que los productores también van entendiendo que si bien hacer las cosas bien a veces es un poco más caro, sobre todo al principio, el mercado poco a poco empieza a diferenciar a los que hacen las cosas de una manera y a los que hacen de otra. Entonces yo creo que ellos perciben, y sobre todo, por supuesto, el sector productivo que exporta a la Unión Europea, por ejemplo, sabe que el futuro va por este lado. Entonces, eso lo tienen claro. Saben que hoy es difícil, es un camino un poco a veces cuesta arriba, pero saben que es el único camino posible. Eso hoy el productor y el productor que exporta lo tiene súper claro, ¿no?
¿Y qué es lo que están exportando? Espera que le pregunto justamente sobre este tema. ¿Qué productos están exportando? Y a la Unión Europea, que es muy exigente la Unión Europea en cuanto a normas.
Sí, en este momento el producto que más claramente está siendo exportado es carne. Carne. Y la región chaqueña esencialmente es un área de producción de carne, ¿no? Sobre todo de ganado vacuno. Y bueno, hay como distintos sistemas, ¿no?, de producción de ganado vacuno, desde la producción bajo monte, como por ejemplo el de la Asociación de Pequeños Productores Ganaderos del Quebracho en Formosa. Sí. En el cual mantiene la cobertura forestal para la actividad ganadera, y sistemas más intensivos como los por ejemplo los melonitas de Neuland en Paraguay, en el cual hay áreas de producción intensiva de forrajes, pero también eso les permite tener importantes áreas de preservación que no son usadas dentro de la actividad productiva. Así que son como dos modelos distintos, uno de más, podríamos decir, antagonismo entre las áreas de producción intensiva y las de conservación, y otra de un nivel de presencia por ahí más diluido, pero más extenso en todo el territorio, ¿no? Son dos modelos, y estamos en este momento, y es parte de nuestra participación, generando todo un proceso de monitoreo de biodiversidad con trampas cámara, para ir midiendo qué pasa con la biodiversidad a largo plazo en estos distintos sistemas productivos, ¿no?
Qué bueno, y el sello, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con que se produce de esta manera eco-friendly, por decirlo de alguna forma así popular, ¿no? Bien,
sí, podemos decir que es
carne verde, es decir, un sello verde, ¿o es otra cosa esto?
Bueno, podríamos decir, no me gusta mucho esto de decir sello verde, porque han sido bastante vapuleados, entonces no me encanta. Yo diría que es un sello que muestra un compromiso ambiental y un compromiso social en un área de alta valoración ambiental, como es en este caso la cuenca del Pilcomayo, en el corazón del Gran Chaco americano, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, súper súper interesante. No imaginé que estuvieran exportando. Perdón que me quedé en este tema.
Les voy a decir algo más, que eso sorprende, a mí por lo menos no deja de sorprenderme en el caso de las colonias menonitas en Paraguay. No solo exportan a la Unión Europea, a Rusia, sino que además sus frigoríficos funcionan exclusivamente con agua de lluvia.
Bueno, ¿ves? Ahí está.
No es un tema menor. Obviamente, es porque en el Gran Chaco, y el Gran Chaco, donde ellos producen, llueve entre 650 y 700 milímetros. Pero no hay agua superficial y tampoco el agua profunda. Bueno, primero que es muy costoso y es muy salina. Entonces, están obligados, por las circunstancias, a utilizar el agua de lluvia, pero han logrado un nivel de eficiencia de captación de agua de uso y de reuso del agua tan espectacular que un frigorífico que encima exporta a la Unión Europea, es decir, que tiene esos estándares, es manejado exclusivamente con agua de lluvia. Eso realmente es un ejemplo increíble de esta región del Gran Chaco que muy poca gente conoce, ¿no?
Por eso la verdad que me parece fabuloso y bueno, en privado lo vamos a seguir conversando. Muy interesante.
Sí. Bueno, decimos que la colonia es menonitas. Yo soy también menonita de religión, pero no tan conservador como esas colonias, pero siempre decimos que son un poco atrasados en el tiempo, pero al final son unos adelantados porque vamos hasta ahí, ¿no?
Son adelantados.
Sí, sí.
Hay de todo, ¿no? Las colonias menonitas en Paraguay han abandonado mucho de las pautas culturales más tradicionales, como si todavía mantienen las colonias menonitas que están en Bolivia, ¿no? Las colonias menonitas en Paraguay están muy tecnificadas, pero sin ninguna duda manejan valores ancestrales como es el trabajo colaborativo, el respeto por el prójimo. Evidentemente la raíz cultural religiosa es la base y es muy importante en el sustento de su vida y de su sistema productivo, ¿no?
Hablamos de los productores, ¿no? El sello para los productores y dijiste recién que bueno, el mercado a veces no quiere pagar este precio más que sale producir de esta forma. En Europa sí, hay que hablar de los consumidores también, ¿no? Porque en Europa el consumidor está dispuesto a pagar un poco más si un producto es producido eco-friendly y con ciertas normas del medio ambiente, sociales y todo. El consumidor en Europa está dispuesto a pagar algo más por este producto. Acá en Argentina es, bueno, todavía la gente decide por precio y por bolsillo, ¿no? No están tan conscientes de esto. Obviamente también por la situación económica donde se encuentran las zonas. Pero ¿tiene pensado alguna acción quizás sobre los consumidores, porque para que la gente que compren reconozcan el sello, saben lo que significa, que vale pagar par de pesos más por este producto? Como porque si son el lado productor, no tiene que dar también el lado consumidor, ¿no?
Sí, es un proceso, ¿no? Es un proceso que obviamente cada vez se lo visualiza más, es un proceso lento, obviamente. En las situaciones a veces económicas que está en nuestro país, el grueso obviamente de la población busca, digamos, piensa con el bolsillo, obviamente, en la mayoría de los casos. Pero hay un grupo de gente que hoy está dispuesta, sin ninguna duda, a pagar un diferencial por sentirse bien al consumir determinados productos. Y eso se logra con comunicación, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora en este instante es parte de eso, ¿no? Y es responsabilidad de nuestras instituciones trabajar en la comunicación para que cada vez más gente desee consumir estos productos y eso también estimule a los productores a que se vayan sumando cada vez más. Es un proceso largo. Nosotros tenemos la experiencia con otro sello que es Producto Yungas, que lo desarrollamos en este caso con apoyo de otro miembro de la Comisión Europea que Francia, es de Unión Europea, perdón, que Francia, con el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, desarrollamos el sello de productos Yungas, y hoy tenemos desde certificado con ese sello, desde producción de papel, producción de azúcar, cítrico, miel, dulce de comunidades locales, turismo rural, comunitario, etcétera. Y hoy tenemos productos certificados prácticamente en todas las oficinas de la Argentina, y yo diría que en muchos de los hogares de la Argentina tienen algún producto que proviene de la yunga. Y eso también tiene la particularidad que contribuye a difundir también estas ecorregiones, ¿no? Y a difundirlas sobre una mirada positiva, ¿no? Pues la sociedad necesita hoy que el tema ambiental lo sigamos viendo de una manera más positiva, ¿no? Como dije al principio.
Sí, que se hacen cosas. Y se hacen cosas importantes, pero como vos decís, hay que difundir un poco más. Qué interesante. ¿Sabes si se faena con sello religioso en estas comunidades? No
que yo sepa, porque no que yo sepa.
No, este es solo los judíos kosher, sí. Musulmanes halal, sí.
Halal. Bueno, muy interesante. La verdad que no me encanta esto. Espero que la audiencia lo esté disfrutando tanto como nosotros. Y bueno, André, quizá le quieras recordar.
No, yo quería preguntar porque justo hace un mes, el 22 de agosto, no, de julio, o el 23 de julio, por ahí, tuvimos a Javier Saleme en el programa, ¿no?, sobre su travesía en el corazón del bañado y el documental que iba a salir en el festival en Tucumán. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Hay novedades del documental? ¿Hay más países, más programas? ¿Cómo les fue en Tucumán? ¿Sabe algo?
Mira, la verdad que eso lo maneja Gonzalo. Sé que la película está inscripta en varios concursos. Lo que es interesante, no sé si Gonzalo les comentó, es que hicimos ese viaje con la idea de tomar imágenes. Nunca pensamos que íbamos a terminar viviendo lo que vivimos y que íbamos, exacto, a terminar haciendo una película, claro, como la que hicimos, ¿no? Es realmente un plus, pues, para el documental y para nuestras vidas, ¿no? Y bueno, creo que el documental pone de relieve lo que es esa zona, ¿no? Lo que es el Bañado de la Estrella, que yo digo que es, sin ninguna duda, el territorio más salvaje de Argentina, ¿no? Salvaje en el sentido de la plenitud de la naturaleza, la falta de seres humanos. Nosotros tuvimos 11 días navegando y el primer ser humano, que era uno solamente, lo vimos al octavo día, ¿no? Así que realmente es uno de esos grandes espacios vacíos de humanidad que todavía quedan por estos territorios. Y bueno, por supuesto, vinculado con una naturaleza exuberante, imponente, realmente es algo fabuloso, ¿no? Y bueno, creo que el documental lo refleja un poco eso, ¿no?
Sí, una maravilla. Nos quedó pendiente una visita en cualquier momento al Bañado de la Estrella, ¿no? Ese lugar maravilloso, Alejandro.
Sí, podemos hacer una visita de uno o dos días, no sé si van a quedar los 11 días.
No, yo seguro que los 11 días no, pero...
¿Cómo llamaba el lugar? Que dije, yo me quiero ahí, el reposo, el pequeño pueblo, ay, no me sale ahora el nombre.
No me acuerdo, bueno.
¿Dónde salían?
¿De dónde salí? La expedición.
Salimos desde el Quebracho.
Está el Quebracho. El
Quebracho, y fuimos hasta Fortín Soledad.
Ahí está, Fortín Soledad. Qué bárbaro. Bueno, así que en cualquier momento hacemos con André una visita al Bañado de la Estrella, seguro.
Sí. Bueno, si fuera broma, cuando quieran podemos hacerlo, podemos hacer algo un poco más amigable con ustedes.
Por favor.
Y nosotros somos muy de ciudad, ¿eh? Así que yo por lo menos, André.
No, a mí me encanta el turismo aventura, pero con límites de recibimiento, ¿no? Razonable. No,
eso pasó de la aventura a la supervivencia, que es un pasito más, ¿no?
Ya es mucho.
Tremendo. Así que no, te felicitamos por esa hazaña, ¿no? Porque la verdad que fue una prueba una prueba personal, una prueba de supervivencia, una prueba del grupo humano, ¿no? Tiene que haber sido algo terrible, así que bueno, nuestras felicitaciones y que salieron airosos y bueno, y con ese gran material también fílmico, ¿no? Maravilloso, así que como te decía, renovamos nuestra felicitación por la prensa. No, de nada. Así que bueno, Alejandro, te liberamos, sabemos que estás siempre muy ocupado, así que bueno, suerte en Catamarca. ¿Qué estás haciendo interesante en Catamarca?
No, bueno, en realidad vine por una cuestión personal a traer una de mis hijas que es antropóloga y trabaja acá en Catamarca, y entonces bueno, la traje desde Tucumán y bueno, pero sí venía un poco apurado porque tenía una reunión anterior a este programa y llegué con 7 minutos de diferencia. Un viaje de varias horas me pareció que era un poco exagerado de mi parte, pero todo salió bien y también me alegro que podamos tener este diálogo con ustedes y que la conectividad esta vez no nos haya fallado, lo cual quedé bastante acomplejado del programa anterior, así que
bueno, siempre lo haya.
Bueno, muchas gracias y bueno, como siempre, esta es tu casa cuando te quieras compartir algo así tan interesante como lo que acabamos de compartir hoy, ¿sí?
Gracias a ustedes,
¿no? Muchas gracias, Alejandro.
Hasta luego.
Bueno, vamos a 6:30, vamos a la pauta política, que es obligatoria ahora, seguido por una música que hace 2 semanas venimos guardando, que no llegamos nunca a ponerlos y que ahora sí, Tío Clavis, los austríacos, The New Austrian Sound of Music, NASUM, sí. Que venimos prometiendo y no llegamos a ponerlos. Así que vamos con los mensajes y después con la música.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar los mensajes y la música austríaca, un trío joven de música clásico nuevo estilo. Tenemos otro audio para compartir, pero quizás Andrea quieres decir unas palabras antes sobre el tema.
No, bueno, sí que la embajadora Aude Mayo-Kolisch creo que viajó ayer, ya se fue de la Argentina después de 4 años de gestión. Uh-huh. Nosotros la despedimos hace un par de semanas en el club alemán, el club europeo la despidió, que bueno, André le dimos con André una medalla conmemorativa, como la nombramos embajadora del club europeo. Uh-huh. Para siempre, por
sí,
siempre,
por vida.
Cualquier lugar del mundo que vaya es nuestra embajadora desde ya, y le dimos una muy linda medalla para, bueno, con esa denominación. Y después, bueno, las distintas despedidas que se hicieron, uh-huh, básicamente remarcar su gestión, que ha sido, a nuestro entender, brillante. No recordamos, creo, André, de las anteriores gestiones, con todo respeto, pero no recordamos tal actividad, la cantidad de proyectos, bueno, es como esto que acabamos de comentar con Proyungas, de actividades de todo tipo, académica, de soporte, no sé, la verdad que no, es tanto que tenemos el honor con André de compartir acá en la radio. ¿Hace cuántos programas ya, Andrea? Hace más de 4 años.
247 es hoy, así que vamos llegando.
Al 250 y hay que festejarlo, de verdad. Nosotros que tenemos el honor, como decía, de poder compartir todas las semanas con ustedes las novedades y las gestiones de la Unión Europea en la Argentina, por supuesto, ¿no? La verdad que ha sido un verdadero placer acompañar la gestión de esta embajadora, que no sé, para nosotros ha sido más que destacada. Hemos visto cómo tantas personas y tantas instituciones la han agradecido y también agasajado.
Vi pasar unos cuantos despedidas, sí.
De muchas maneras hubo muchísimas despedidas, y por supuesto quizás no todas las que se hubiera querido, porque todavía tenemos algunas restricciones para juntarnos, pero bueno, sinceramente ha sido un gran placer, y bueno, sabemos que el embajador que viene es una persona también muy agradable, pero bueno, la verdad que le deseamos a la embajadora de la Unión Europea lo mejor, porque desde ya se lo merece. Ella va a Bruselas, ¿no es cierto, Andrea? Manejar.
Sí, va a Bruselas. Y manejar África Central, creo, países diferentes.
Una región así muy importante, que hace muchos años que está fuera de Bruselas, ¿no es cierto? Está en América Latina.
Sí, vuelvo a casa, como dice.
Desde que vuelve a casa. Así que bueno, nuestras felicitaciones, nuestros mejores deseos. Y vamos a escuchar un breve audio de despedida que hizo ella para todos nosotros.
A ver.
Después de 4 años, me toca despedirme. Llegué como embajadora de la Unión Europea en Argentina en 2017. Hice nuevos amigos, conocí lugares increíbles y descubrí una gastronomía tan rica como la hermosa gente de Argentina. Estos 4 años empezaron con una intensa revinculación de Europa con Argentina a través de los múltiples eventos internacionales organizados en el país. La Unión Europea participó al más alto nivel de representación, como por ejemplo en la cumbre del G20. También se concluyeron las negociaciones del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, su capítulo comercial en 2019 y su parte política y de cooperación en 2020. Sabemos que el acuerdo todavía enfrenta obstáculos importantes, pero yo confío en que se implementará en el mediano plazo. Creo que es la mejor forma de unir a nuestras dos regiones en una comunidad sólida de valores e intereses, siempre y cuando funcione también para el planeta. Y la pandemia llegó, en el momento que tanto la Argentina como la Unión Europea cambiaban de autoridades. Sin embargo, nuestro proceso de revinculación continuó sin interrupción y nos adaptamos a los nuevos desafíos. Con las 21 embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el país, nos hemos unido como Team Europe para responder a la pandemia. Nos organizamos para apoyar a la Argentina a afrontar los efectos de esta crisis, trabajando juntos de la mano con las autoridades nacionales y provinciales. Durante los 4 años de mi mandato, sin duda, una de mis grandes satisfacciones fue el restablecimiento en nuestras oficinas de un equipo dedicado a programas de cooperación. Esto refleja la importancia de la Argentina para la Unión Europea. En esos 4 años, la promoción de la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático fueron prioritarias en nuestra relación. También hemos lanzado nuevos diálogos bilaterales sobre temas claves como la economía digital, la energía y próximamente agricultura sostenible. Me alegra dejar mi puesto sabiendo que se continuará trabajando en programas como la iniciativa Spotlight de lucha contra el femicidio en beneficio de toda la sociedad argentina. Ha sido imprescindible para mí la asociación con Naciones Unidas en esta y muchas otras actividades. Me llevo conmigo la convicción de que los problemas globales precisan soluciones globales. No hay planeta B y la humanidad es una sola. Es un orgullo dejar un equipo guiado por estas convicciones y los valores que unen a la Unión Europea con Argentina. Gracias por estos increíbles 4 años. Han dejado una huella en mí. Hasta siempre.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y acá estamos.
Sí, ¿no? Escuchamos entonces las palabras de despedida de la embajadora Otmayor. Y seguramente dentro de pronto, ¿quién es mayor, no?
Dentro de poco.
Pronto o dentro de poco tendremos al nuevo embajador aquí en Hola Europa para una entrevista de bienvenida, ¿no? En una semana.
Si Dios quiere, sí. El embajador se llama Amador Sánchez Rico, para la información de todos ustedes, y es español, bueno, de origen catalán y viene directo desde Bruselas esta vez. Así que bueno, lo esperamos con alegría y despedimos con un poco de tristeza a Od, que ya era más que una amiga de tantos de nosotros, pero bueno, sí. La verdad que ha sido con una gestión
brillante. Sí. Pero bueno, viste, es así, los diplomáticos van y vienen y nosotros nos quedamos. bueno, tenemos bueno, la embajadora mencionó el tema del planeta, un solo planeta, el tema obviamente del Pacto Verde, hemos hablado mucho acá también. Y en esa línea, el país Suecia es el primer país del mundo entonces que empieza por sí a cero sin usar energía generado por fósiles, ¿no, Andrea?
Sí, Suecia se ha convertido recientemente en el primer país del mundo en desarrollar un método de producción de acero sin combustibles fósiles. El primer acero libre de combustibles fósiles del mundo se entregó a Volvo Group la semana pasada, justamente. La industria del acero provoca en general considerables emisiones y problemas climáticos. Y esta tecnología podría contribuir a reducir las emisiones totales de dióxido de carbono de Suecia en más del 10% a largo plazo y a lograr el objetivo de Suecia de convertirse en el primer estado de bienestar del mundo libre de combustibles fósiles. La tecnología sueca también puede ser parte de la solución a nivel mundial. Seguramente esta tecnología se va a, ¿no?, a replicar, a exportar a otros países. El acero se produce mediante la tecnología HYBRIT, es una denominación HYBRIT con Y, que utiliza gas hidrógeno libre de fósiles en lugar de carbón y coque para transformar el mineral de hierro en hierro. Hybrid es una iniciativa conjunta de tres empresas suecas. El fabricante, espera que me perdí, el fabricante de acero SSAB, SAB, la empresa minera LKAB y GAB, y la empresa de energía Vattenfall, en colaboración con investigadores y el sector público. Demuestra la importancia de que diferentes sectores trabajen juntos para encontrar soluciones a desafíos comunes en la sociedad y a través de las fronteras nacionales. En la imagen, bueno, hay la imagen, es una imagen muy bonita, es como un portavela que está hecho de ese acero libre de fósiles, con una llamita que sale, justamente es simbólico, ¿no?
Sí.
Muy linda imagen. Y así que bueno, es una notición, ¿no? Porque es el inicio de
gas hidrógeno, entonces, bueno.
Exactamente, gas hidrógeno libre de fósiles, ¿no? En lugar de carbón y coque para transformar el mineral de hierro en hierro propiamente dicho. Así que muy interesante lo que acabamos de comentar.
Sí. ¿Y qué pasa con McDonald's en Gran Bretaña?
Ah, bueno, y con McDonald's es muy divertido. No tiene nada divertido, pero bueno, parece que es algo bastante grave. Dice: sin batidos ni refrescos embotellados en el Reino Unido por culpa del Brexit. Ese es el título de la nota. Me parece que la falta de transportistas está provocando grandes retrasos en la producción y en la distribución alimentaria. La cadena de comida rápida de McDonald's reconoce de que sus 1.250 locales en Inglaterra, Escocia y Gales se han quedado sin batidos y sin refrescos embotellados ante la falta de suministros. El gigante de las hamburguesas se convierte así en otra de las víctimas del Brexit, lo que provoca que la industria alimentaria en el Reino Unido sufra serios problemas para reclutar trabajadores y en particular a transportistas, lo que provoca retrasos en la producción y la distribución. Claro, seguramente hay mucha gente que se tuvo que ir, ¿no, André? De Gran Bretaña.
Sí, no, supuestamente los europeos podían quedarse, pero bueno, no sé de las otras. Lo que obviamente influye ahí era mucho trabajadores.
Sí.
De este de Europa, de Polonia, Hungría, República Checa, estos países, que iban a trabajar a Inglaterra, o bueno, en este caso no Inglaterra, por no sé, 6 meses, 8 meses,
ocho meses, claro.
Tipo de temporadas y cosas así, no solo en las cosechas o en la agricultura, pero también en, bueno, otros trabajos, ¿no? Y ellos sí, ahora no pueden ingresar, entonces ahí sí hay un problema. Sí.
Ese es el tema. Dice, bueno, como la mayoría de los minoristas, claro, y aparte, bueno, con la pandemia que hubo y todo eso, actualmente, porque las restricciones de traslado también, ¿no?
Sí.
Actualmente estamos experimentando algunos problemas de la cadena de suministros, lo que impacta en la disponibilidad de un número limitado de productos, dijo, bueno, un portavoz de McDonald's. Las bebidas embotelladas y los batidos están temporalmente fuera de la oferta en nuestros restaurantes. La patronal británica de transportistas por carretera advirtió en julio que existe un déficit de 100.000 conductores en el Reino Unido y exigió al gobierno que facilite la contratación de trabajadores extranjeros.
Sí, porque muchos camioneros y todo eran justamente polacos o húngaros o checos, bueno, búlgaros, bueno.
Pero dice, mirá, dice que desde que se materializó el Brexit con la Unión Europea, desde el pasado 1 de enero, las empresas británicas no pueden emplear a comunitarios sin un visado de trabajo,
sí,
o bien con el estatus de asentado en el Reino Unido. Antes era como mucho más libre.
Claro, porque estas personas no siempre viven en Reino Unido, o sea, trabajan de camionero o algo, pero van y vienen. y pero tiene su domicilio en su país. Los europeos que sí, que están radicados en Reino Unido, sí podrían quedarse y seguir trabajando, pero tienen que tener domicilio y radicación y todo en...
Exactamente, un asentamiento, digamos, ¿no? Como dice acá. Y la pandemia, como yo decía, ha empeorado la situación.
Obvio.
O sea que cerca de 30.000 exámenes de conducción para nuevos transportistas quedaron suspendidos el año pasado, lo que dificulta la contratación del personal local.
Bueno, así que bueno, parece entre que... los oyentes, si hay gente que sabe manejar un camión y tiene un pasaporte europeo, hay trabajo.
Así que bueno, dice que en este contexto el presidente francés Emmanuel Macron visita hoy Dublín para analizar las relaciones post-Brexit con Irlanda y cerrar un plan de acción conjunta encaminado a reforzar la cooperación entre ambos países en un gran número de sectores. Acá hablando un poco más allá de este problema de los
sí. ¿No? No, también en el sector alimenticio, el tema que ya hablamos una vez, las demoras, ¿no? Para ingresar en la mercadería, tiene que tener todo el certificado, el sello, este y el otro, que el control aduanero, ahora no es sanitario, nuevas reglas, o sea, productos frescos que llegan a los supermercados ingleses, pero ya no tan frescos, o no llegan directamente porque pasa más de 24 horas. Y en cuanto a la cosecha y los trabajadores de Polonia, por ejemplo, el famoso torneo de tenis Wimbledon, que es muy, el torneo de tenis, ¿no? Wimbledon, sí, la catedral, y siempre ahí la tradición es comer las frutillas, ¿no? La gente está ahí con la copita ahí, con las frutillas, y bueno, toda una tradición bien en inglés. Sí. Y advirtieron de que, bueno, si no pueden ingresar esos trabajadores de Polonia para la cosecha de las frutillas, no vamos a tener frutillas en este evento tan tradicional, ¿no? Entonces hay muchos sectores que están viendo ahora que, bueno, el trabajo fue hecho por gente que, bueno, no están radicados y ahora no están permitidos ingresar o realizar ese trabajo.
Exactamente.
Así que bueno, veremos cómo. También van recién ahora unos meses, ¿no? Un año. Así que seguramente en el correr del tiempo se solucionará. Pero
bueno, no son temas sencillos, por cierto. Más allá de lo de McDonald's, no son temas sencillos para nada. Así que bueno, ahí están embarcados en sus temas de Brexit.
No, quería, si hacemos un poco ahora los eventos y después ya nos despedimos con la música.
Ah, bueno, muy bien. Eventos hay un montón, ¿eh? Hoy, por ejemplo.
¿Qué tengo?
Hoy tenemos café virtual, ¿no, André?
Ah, sí, lo vi pasar, sí.
La cita es hoy, jueves 26 de agosto, a las 20 horas, por Zoom, Café Mediante. Para participar, solo debes enviar un mail a secretaria@clubeuropeo.com. No sé si ya es un poco tarde, probablemente, pero bueno.
Sí, creo que sí.
Pero bueno.
Lo que quedó pendiente de la semana pasada, lo anunciamos, la conferencia del arquitecto Pablo de la Riestra, el 1 de septiembre, el próximo miércoles, que solo teníamos el título, Paseo para Austria. Bueno, ahora tengo un poco más de información. Paseo para Austria, viaje cultural de este a oeste, desde Deutsch Altenburg hasta Innsbruck. Conferencia del doctor Pablo de la Riestra desde Nuremberg, porque él está radicado ahí. Miércoles 1 de septiembre a las 6 de la tarde por Zoom. Inscripción previa por secretaria@clubeuropeo.com. Así que muy lindo recorrido por Austria, del este al oeste.
Sí, re lindo. Y algo muy interesante que va a ser este lunes 30 a las 19:30 horas es una charla sobre el sistema de previaje a cargo de Federico Gigena, que es nuestro experto en turismo del Club Europeo, el querido Federico, sobre los beneficios de este plan, de este sistema para viajar dentro de la Argentina. Yo voy a escuchar, me parece que el tema del previaje, viste que te devuelven en crédito una parte del viaje, etcétera, etcétera. Así que me parece súper interesante para que retome un poco el turismo que fue tan vapuleado durante la pandemia, sí, ¿no? Sí. El país lo necesita y ojalá que, bueno, que nos lo permita las olas de deltas y etcétera que andan dando vuelta. Ay, pero bueno, sí. Seguramente va a ser así, así que los invitamos a participar de esta charla súper interesante el próximo lunes 30 con Federico Figena. Después, bueno, nada, ciclo cultural de turismo, ciclo de turismo cultural en el Chico, el italiano. Esta vez explorará el clásico Gran Tour italiano, Pompeya, Napoli, Ravenna y Siena. Qué lindo.
Y Siena, creo que toca ahora.
Así que bueno, sí. Esto será.
Y bueno, empezaron los Juegos Paralímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad, Paralímpicos. Y hay un evento, el 17º Premio Internacional de Cuentos Escritos por Personas con Discapacidad de la Fundación ANADE. La Fundación ANADE, fecha, periodo de inscripción, 21 de junio hasta 12 de octubre. Así que hasta 12 de octubre la gente puede anotarse y se celebra en el mes de diciembre o enero. La Fundación ANADE convocó al 17º Premio Internacional de Cuentos Escritos por Personas con Discapacidad con el objetivo de fomentar la lectura y la creación literaria entre las personas con discapacidad intelectual, física, orgánica y sensorial o enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e integrarse socialmente en medios normalizados. Bueno, más información en inhue.es. Que ahí está la información sobre la Fundación ANADE.
Excelente. Bueno, y después, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Club Animal Mental Gym, el 6 de septiembre, conducido por Mariana Carman. Es un taller entretenido y dinámico de gimnasia mental. Qué bueno, ¿no? Esto también. Lo vamos a hacer, André. Lunes 6 de septiembre con inscripción previa. Así que bueno, y ya nos vamos y no nos quedamos sin música, ¿no?
No sé, hay dos minutos, un minuto, no sé. El técnico sabrá, pero bueno, vamos con Start Me Up de Rolling Stones hasta que termina la hora y nos volvemos a encontrar la próxima jueves con más Hola Europa.
Así es, chao, chao, gracias.
Chao, chao, chao.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.